Todo bien, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo anda usted, doctor?
Atendiendo mucho la radio.
Me imagino. La neuropsiquiatría, doctor, no es una especialidad tan habitual.
Es neurología pediátrica, somos poquitos.
Neurología pediátrica.
Sí.
O sea,
no hay mucho en el país.
No. Neurología no hay mucho y encima pediátrica otra vez.
Sí, hoy ya son 10 por ahí en el país.
Pero doctor, ¿ustedes viven colapsados entonces?
Sí, algo así.
O sea, permitime decirte esto, más allá de un salario que te pagan por el trabajo y el ejercicio de la profesión, esto es una cuestión de entrega total, si son solamente 10 para atender a una población altísima.
Exactamente, por ejemplo, en IPS somos 3 hoy día, y según las recomendaciones internacionales tendríamos que ser 15.
¿Y por qué muchos médicos que salen de las escuelas no optan por esta especialidad o las plazas para hacer la especialidad la especialidad no es amplia?
Pues muy poco, o sea, las plazas para formarse en cirugía pediátrica, hoy hay dos por, no estoy seguro más si es dos para cada 3 años. Dos neurólogos cada 3 años.
Dios,
hoy día hay formación de neurólogos pediatras ahí en la Costa Ñu y en el IPS. Después de varios años también antes de necesidad, IPS empezó otra vez nuevo a formar neuropediatras.
¿Y qué falta para ampliar desde su punto de vista, nomás así un criterio profesional y personal, doctor? ¿Es una decisión política, presupuestaria, académica?
Y los tres. O sea, que tiene que haber una decisión política, obviamente. Tiene que haber una planificación. Bueno, en 10 años queremos tener 5 neurólogos más. O sea, que queremos tener 10 neurólogos más. Entonces se tienen que dar las condiciones académicas también, porque las condiciones académicas también son muy difíciles. Tienen que ser solamente en hospitales de cuarto nivel, solamente podría ser en clínicas, en el Hospital Nacional, en IPS y en la Costa Ñu, actualmente como es hoy. Y obviamente en la parte presupuestaria tiene que acompañar ese esfuerzo, el esfuerzo académico.
O sea que primero hay que hacer una proyección de aquí a tanto tiempo, qué tipo de complicaciones, las incidencias de las complicaciones neurológicas, estamos hablando de pediatría, y qué se necesita para enfrentar eso, ese tipo de cuestiones, esos análisis hay que hacer, doctor José.
Exactamente, porque te doy un ejemplo, Ciudad del Este, que tiene una población muy importante, que prácticamente maneja el grupo económico muy fuerte del país, no tiene neurólogo pediatra hoy. No existe un neurólogo pediatra en Encarnación, imagínense. Pero en Ciudad del Este no.
¿Y tienen que venir a Asunción o a cruzar a Brasil?
Generalmente vienen acá, porque en Brasil también tienen el mismo problema. En Brasil, por ejemplo, es más lejos, o sea, hay que irse a veces más lejos para conseguir un neurólogo de la frontera.
Y después, ¿y neurocirujano, doctor? ¿Hay muchos o hay pocos también?
Neurocirujanos sí, hay más porque hay una escuela tradicional muy fuerte, ¿verdad? De formación de neurocirujanos ya en el Hospital Nacional, en el Hospital de Clínica, en IPS, o sea que ese sí ya se instaló, entonces una escuela ya reconocida y donde egresan cada año profesionales que van ocupando los puestos que se necesita, y ese sí había necesidad, ¿verdad? Obviamente que Paraguay es un país muy centralizado. Y los recursos también son muy centralizados, ¿verdad? Entonces eso hace de repente que no, que se, otra vez, por más que haya muchos, se concentren en la capital, por más que haya un recurso humano capacitado, se concentran en los alrededores de la capital.
¿Usted dónde estudió medicina, doctor?
Yo soy estudiante egresado de la UNA.
¿De la UNA?
De 2001, sí.
Ajá.
Y egresado de pediatría y neuropediatría por la Universidad Católica, ya en el posgrado en el IPS. Yo tuve la suerte de formarme en Paraguay. Antes de mí, los médicos tenían que formarse en otro país y volver.
¿Cuántos años tiene usted, doctor Medina?
Yo tengo 44 años.
Jovencísimo, lo vamos a tener todavía por más de 20 años ejerciendo la profesión.
Ojalá.
Doctor, el caso de Bianca, la niñita sobre quien todos nos emocionamos siempre y ya hace bastante tiempo, ¿usted es su médico?
Sí, yo estoy siguiendo Bianca prácticamente de diagnóstico, que fue a los 8 meses de edad. Y como me estaba explicando, ya hablé ya con varios colegas tuyos, ¿verdad? Hay que entender y interpretar la ficha técnica del medicamento. La ficha técnica es cómo se aprueba en Estados Unidos y cómo se aprueba en Europa. En Estados Unidos se ha aprobado por la FDA este medicamento, y cuando se aprueba tiene indicaciones y contraindicaciones. O sea, ellos te dicen a quién le puedes, la FDA o el gobierno de Estados Unidos dice a quién le puedes dar y a quién no le puedes dar. ¿Sí?
Sí.
Entonces, interpretando esa ficha técnica, Bianca no tiene una contraindicación absoluta. Entonces, la ficha técnica es muy amplia en ese aspecto, ¿verdad? Prevé solo pocas limitaciones. Las limitaciones que ponen son el peso menor de 6 kilos y que la niña sea susceptible a un virus que se llama un adenovirus, que es un nombre raro, ¿verdad? Esas son las limitantes que ponen la ficha técnica. Y lo único que dice es que en los casos avanzados, que hay que hablar bien con los padres porque los resultados no pudieran ser los mejores, o sea que no. Esperado. Eso es lo único que dice, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí el tema es interpretar la ficha técnica. Interpretando la ficha técnica, no existe una contraindicación absoluta para la administración de la medicación a Bianca. O sea, esa es mi postura personal.
Doctor, ahora mismo ella, ¿qué tipo de medicamentos está consumiendo y qué es lo que se le tiene que hacer?
No, ella, bueno, hay esta enfermedad era realmente catastrófica, iba galopante a toda velocidad a la muerte, ¿verdad? Los chicos generalmente no pasaban los 2 años, raro que unos chicos pasen 2 años con un deterioro progresivo. Y esto hasta hace 2 años, hasta que empezaron a aparecer estos medicamentos nuevos, ¿verdad? Que están dándole una esperanza a los chicos. Entonces, ellos ya están tratamiento, ella inició un tratamiento, se llama Gata, que le prohibido por el Ministerio de Salud Pública y que se fue administrando varias veces en IPS, pero es un tratamiento que se hace cada 4 meses y estamos a un costo, creo que está por los $200,000. El Zolgensma que los papás de Bianca piden, están procurando, es una sola dosis en la vida. Entonces, a la larga, este medicamento te ofrece menor costo porque es, como le digo, es una sola vez. Y los otros medicamentos son periódicos, hay que comprar cada tanto, ¿verdad? Y estamos hablando de anualmente, si supera o sea, los $1,000,000 entre uno y otros medicamentos. Entonces, por eso es que es una opción viable la medicación. Esta es una opción viable desde el punto de vista económico.
Ya.
Ahora, sí.
Ahora le dejo terminar, doctor José.
Sí. Bueno, ahora lo que falta, Bianca, es que el laboratorio pide una serie de pasos para, como una terapia nueva, prácticamente hay muy poco seguimiento. Los niños que recibieron, la mayoría de los niños que recibieron, con que se aprobaron las fichas técnicas en Estados Unidos y el tiempo. Esto se tendría que evaluar a ver qué tal en 10, 20 años, pero hoy día esa es la oportunidad que tiene Bianca de recibir una medicación. Como le dije, según la ficha técnica no hay ninguna limitante estricta con respecto a la ficha técnica de la administración de esa medicación a Bianca. Falta un registro en el hospital y uno de los compromisos del hospital al registrarse es presentar los dictámenes positivos en los comités de ética local. Ahí es el problema. Entonces, con este dictamen no hay hospital que se pueda registrar para administrar esa medicación a Bianca. Esa es la situación.
Estoy tratando de entender un poco. Sí, hay un documento que esta comisión la CONAVEPI, ¿bien? La Comisión Nacional de Bioética del Paraguay. Hace llegar consideraciones. En un punto dice, Bianca es una niña que hoy tiene 1 año y 8 meses de edad, con el diagnóstico de AME, tratada con tal medicación, medicamento iniciado después de los 6 meses de edad, sin respuesta satisfactoria, dice el doctor.
Bueno, la verdad que ella recibió 6 dosis, y la verdad que las mejores respuestas recién se dieron a partir de la cuarta dosis.
Y al contrario, ella está física y psíquicamente con gran deterioro. Entiéndase con dependencia permanente de soporte respiratorio y nutricional artificial. Por lo que el Zolgensma, así se dice, doctor.
Sí.
Medicamento solicitado por los padres de la niña no será efectivo debido al tiempo de evolución y la condición clínica de la paciente.
Y al final. Bueno, te vuelvo a explicar, independientemente del dictamen, ¿verdad? El tema está, y la cuestión está en la interpretación de la ficha técnica del medicamento. Ese es el quid de la cuestión.
¿Qué significa interpretación de la ficha técnica, doctor José?
Que la ficha técnica no está contraindicado. No prohíbe que se use en Bianca.
¿Y entonces por qué la CONAVEPI emitió un dictamen así?
Y yo no quería meterme en eso, o sea, que eso no sé. O sea, pienso que es porque tenía informes anteriores, ¿verdad? Y realmente no había tanta mejoría al comienzo. Pero como te digo, independientemente al dictamen, independientemente a la condición de la niña, en la ficha técnica no hay ninguna contraindicación absoluta para que ella reciba esa medicación. Más todavía si son los padres los que van a generar los recursos para esa medicación.
En esta última parte, cuando dice, es elemental tener en cuenta el tema de la justicia distributiva. No debería considerarse una obligación del Estado ni de nadie hacer esfuerzos terapéuticos sin evidencia que lo sustente, sin esperanza de utilidad razonable para obtener resultados fútiles. O sea que, si no hay algún elemento que haga suponer de que esa medicación vaya a hacerle bien, no hay que arriesgar, doctor José.
Bueno, como te digo, ahí yo no quiero hablar en el ámbito de política sanitaria ni esas cosas. Yo lo que te quiero decir es que si un medicamento me ofrece una esperanza a mi hijo o a tu hijo y le vas a dar. Yo creo que ningún papá se resigna, ¿verdad? O sea, pues ya entramos en otro campo, ya un campo más emocional. Como sí. Te digo, hoy día ese medicamento, lo único que dice la ficha técnica es que los resultados no podrían ser los esperados.
Doctor, ¿se entiende esa parte? Estoy tratando de hacer el lenguaje así bien cristiano, como para que la gente pueda entender, ¿verdad? Yo respeto mucho a los médicos, tengo tíos y tías.
Preguntábamos otra vez porque quería aclarar también lo que sea posible, tendría que tratar de aclarar.
Exacto, bajar al lenguaje más simple posible. Sí, sí. Usted, como médico de Bianca, este medicamento costoso que se le va a suministrar una vez y quede por vida, o solamente una vez y que le va a hacer muy bien, ¿usted sí dice que hay que suministrarle?
Se puede. Ahora, el resultado no sabemos, porque es como le dije, una terapia experimental, es una medicación nueva, y ya pasó mucho tiempo. O sea, lo ideal hubiera sido en los primeros tiempos, ¿verdad? Pero que se puede.
Ya. Y cuando usted habló con sus padres, ¿les contó que se le puede suministrar, pero no sabemos si le va a hacer bien o le va a hacer mal?
Sí, ellos están conscientes de eso, están conscientes. Obviamente cuando uno de repente enfrenta una enfermedad y un médico te dice, mira, te voy a probar esto, puede que funcione o no, nadie se niega por ante la duda, igual nativas, terapéuticas, que le brinden alguna esperanza.
Claro, estoy nomás tratando de dimensionar algo.
Sí.
Cuando sabemos que efectivamente no va a ser... Supongamos yo tengo un problema aquí en el brazo derecho, doctor. ¿Bien?
Sí.
Y no hay luego ningún tipo de medicación que vaya a hacer, ni tratamiento que vaya a hacer que evolucione el estado de mi brazo. Sí. Esa es una situación. Pero sí, cuando hay algún fármaco, algún tratamiento, que sí se puede, que hay condiciones para que me suministren, apliquen y den, porque eventualmente puede haber mejorías. Sí. Son dos escenarios diferentes. Es lo que
te ayudo un poco ahí. Si hay uno, si vos no podés mover el brazo, ya nadie te va a mover el brazo y tu brazo se quedó paralizado para siempre, y te ofrecen una pomada que te da el 1% de posibilidad, ¿qué harías?
Me pongo la pomada, doctor.
Bueno, ahí creo que ya está ahí la respuesta.
Me pongo la pomada. O sea, ese es entre vos, yo, los padres de Bianca y la sociedad. Desde el punto, sí, de vista de la justicia distributiva es el otro debate.
Ah, ese, como te dije, eso ya es un debate de política sanitaria, que no quiero poder estar ajeno a ese tema porque yo pienso como individuo, ¿verdad? Como individuo, y me toca actuar así en individualidad. O sea, me toca tratar con cada niño en ese aspecto yo soy humanista y yo creo que hay que generar los recursos de salud para todos, no limitar, al contrario, pelear para que todos tengan acceso, no decir no, este es caro, a vos no, a vos, este es barato, a vos sí. O sea, independientemente del precio, de la condición, independientemente de todo, yo creo que los recursos se deben generar para él. Pero eso es con mi condición de médico humanista, ¿verdad?
Claro.
Ahora, como condición de conductor de políticas sanitarias, quizá tendría otra opinión.
Doctor, ¿cuánto cuesta realmente este medicamento?
Está por arriba de los 2 millones de dólares.
¿De dónde hay que traer, doctor José?
De los Estados Unidos.
Y aparte de traer de los Estados Unidos, ¿hay condiciones en las que tengan que venir? Digo, una vez que se le suministra, ¿hay un proceso? ¿Cómo es ese tratamiento?
Sí, tiene que estar en un hospital de cuarto nivel que tenga terapia intensiva, ¿verdad? Y también hay unas normas, que yo no manejo eso, pero hay unas normas de transporte y guardar el medicamento que se encarga, el laboratorio se encarga de capacitar el hospital que va a recibir de esas condiciones.
Ajá. Pero eventualmente, si se consigue toda la plata, ¿se le puede hacer eso acá?
Y no, porque no hay hospital registrado.
¿Hay que enviarle a Estados Unidos?
El tema es que al haber un comité de ética que dictaminó en contra, no es una condición. Dictamen positivo en comité de ética es una condición para que se pueda comprar medicamentos.
Doctor, te voy a poner en jaque.
Sí.
Lo que esta comisión dice es, no hay evidencias para sostener que le vaya a hacer bien, no le vamos a suministrar. Que yo entiendo, hay que dejarla así como está.
Como te dije, yo te respondo como humanista, ¿verdad? Yo probaría el medicamento, y bueno, si funciona, felicidades. Y si no funciona, bueno, lo intentamos, pero no ya no hay nada que perder. O sea, que con esta enfermedad no hay nada que perder.
Doctor, te pregunto de vuelta, ¿es seguir aplicándole los medicamentos hasta que ella descanse?
Yo quiero llegar a decir, no quiero salir estrictamente científico. O sea, que inexorablemente todos vamos a morir, ¿verdad? Inexorablemente todos nos vamos hacia la muerte. Vos, yo, todos. Lastimosamente, esa es nuestra realidad como ser humano. Pero como te digo, si hay una oportunidad de prolongar la vida, y si hay una oportunidad de tener alguna esperanza, yo creo que hay que aplicar. O sea, esa es mi postura personal.
Lo que este informe dice es que la plata del Ministerio de Salud no debería ser usada para comprar unos medicamentos que no sabemos cómo va a evolucionar.
Bueno, en ese aspecto te digo yo, es un medicamento nuevo. Imagínate, cuando se creó la penicilina recién, no sabían si iba a funcionar en todo, y tuvieron que usar y comprar. O sea, que es una cuestión básica. Yo creo que hay que, al contrario, hay que tener experiencia. No podemos decir, no, porque hay poca experiencia, yo no voy a usar. Pero como te dije, eso ya entra en otro ámbito. Yo solamente quiero explicar que la ficha técnica no contraindica la medicación para Bianca.
Si usted tuviera ahora mismo en la vitrina, ahí en su consultorio, y tiene ese medicamento, lo toma y le suministra a Bianca, en otros términos.
Sí, le suministro. Le suministro, obviamente, con todas las condiciones, ¿verdad? Con todas las condiciones técnicas necesarias, la infraestructura.
Ya. Doctor José, da gusto escuchar así cuando nos haces estas explicaciones bien claras. Es muy fácil entender. Usted como médico de cabecera, como un neurólogo pediátrico, dice sí, hay que probar esta medicación, porque si bien no hay un 100% de seguridad que le vaya a hacer evolucionar bien, hay un porcentaje. ¿Ese porcentaje cuánto usted creería, doctor José?
No se sabe, porque, como te dije, son pocos niños alrededor del mundo. Imagínense cuántos niños pueden tener acceso a esta medicación tan cara. O sea que hoy día hay decenas de niños tratados recién.
¿Cómo descubrieron de que existe esta medicación en Estados Unidos? ¿Es Estados Unidos el único país que produce?
Sí. Sí, ellos están experimentando con algo que se llama terapia génica. Las terapias génicas son modificar el ADN para solucionar los problemas de enfermedades, ¿verdad? Hay muchos de ellos, hacen mucha investigación. Hoy día, según se puede leer en internet, hay más de 60 investigaciones hoy día para poder curar esas enfermedades que tienen problemas genéticos. Entonces, ellos están avanzados ahora. Ellos están muy avanzados en ese aspecto de la investigación y, como te dije, es una nueva generación. No son ni siquiera fármacos ni remedios, son una cosa increíble, ¿verdad? Como te dije, pues, hace 5 años yo te hablaba de esto, de la ciencia ficción.
¿Cuántos países en el mundo hacen este fármaco?
Y el que hace solamente es Aventis.
Solamente.
Novartis de Estados Unidos, ¿qué hace?
Ya. Doctor José, un gusto, éxito siempre.
Dale, gracias, muy amable.
Vamos a pelear para que más neurólogos haya en el país.
Sería genial.
Sí, hay que iniciar el debate. Yo sé que hay pocas plazas y ese es un debate, esa es una decisión de política de Estado, doctor José.
Así mismo, hay que planificar.
Sí, hay que planificar y hay que ver cuáles son nuestras prioridades. Y Anibema la llaga está para ahí nuestra plata pública, en otras cuestiones. Hay que invertir en ustedes médicos y en docentes, doctor.
Así mismo.
Abrazos.
Te agradezco tu llamado. Chao, chao, chao.
Hasta pronto. Él es el doctor José Medina. Es el